Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a cualquier hora que nos estén escuchando. Este es el primer episodio de un nuevo podcast que estamos iniciando este proyecto. Mi nombre es Neto Rivera, vamos a estar hablando de cómics, vamos a hacer reseñas, vamos a dar noticias y conmigo se encuentra mi compañera.
Claro que sí, vamos a estar aquí muy contentos y hablando sobre todo del mundo de los cómics, los universos, las capas, los trajes, todo lo que pasa en este mundo maravilloso del cómic.
El Project Runway de los superhéroes.
De hecho, y pues bueno, mi nombre es... Y vamos a estar aquí con ustedes al tanto de las noticias del cómic, hablando todo, escuchando sugerencias, sus comentarios, sus desviaciones, todo lo que quieran.
Y aquí con nosotros está un personaje muy importante para el show.
Aquí claro está que sí, el edecán. El edecán.
Sí, yo voy a estar dando así mis comentarios también, ahí de dándole sabor al programa.
Y enseñando sus atributos, claro, está como buen edecán que debe de ser.
Y trayendo los martinis.
Pero bueno, y vamos a estar aquí, así que vamos a comenzar este programa con el calzón por fuera. ¿Qué te parece, Neto?
Adelante, compañera.
Muy bien, entonces empezamos. Espero que les guste y súbanle con el calzón por fuera.
Si you don't miss the... Yeah, what I say, so, yeah, 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 no, yeah, get your hands in the air, so, woo, yeah, then you will get no hurt, mister, no, 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 I said, yeah,
I said, yeah,
what they say, what
they say. Wow, así es que así sería como luciría un show de nosotros con un reboot. Un reinicio tipo DC Universe.
Ándale, más o menos sería así si nosotros estuviéramos reiniciando nuestra continuidad.
Deberíamos, a ver si se me quitan estas arrugas que tengo aquí, patas de gallo horrorosas. Me quitan bonos de coolness.
Necesitamos que regresara a tu juventud.
Por supuesto, es lo que siempre he deseado. Que no todos los humanos. Mi nombre es Neto Rivera y conmigo se encuentra el también avejentado.
¿Quién?
Claudio Cuevas.
Ah, yo.
Sí, no se haga. Okay, sí, ¿qué creías? ¿Que envejecía un cómic tuyo?
No sé, Neto, tengo ahí un cómic de esos, ¿cómo se llaman? De clásicos ilustrados, de el retrato de Dorian Gray. Y es el que se va haciendo así como que cada vez más viejito.
La Edecán tiene un cómic de Susi, Historias de Amor, que publicaba Editorial Novaro, que se está haciendo viejito.
Exactamente. Entonces...
Por eso ya siempre luce tan rozagante y llena de vitalidad.
Exactamente, Neto. Pero tú más bien se me hace que fue tu viaje, esa experiencia espiritual que tuviste por tierras místicas.
Así es, caballeros, me fui de vacations al Perú, estuve sí en tierras místicas, la verdad, se siente una vibra bien chida, la verdad. Y pues regresé, ni me morí, aquí estoy, gracias a Dios, miren.
¿Por qué te ibas a morir?
Okay. Pues no sé, uno siempre piensa, bueno, este es mi viaje donde les digo adiós, si acaso los quiero todavía.
No, y ¿qué tal estuvo por allá?
El viaje en general bien, vengo desilusionado, debo decir, porque conseguir cómics es bien complicado en Lima, Perú.
¿Quién va a eso, a buscar cómics?
Un geek, un friki como yo, un otaku. No soy otaku.
De seguro llevabas hasta tu cosplay en la mochila por si te encontrabas en una convención, ahí caías.
Por supuesto, llevaba ya ¿cómo se llama? Mi pelona falsa y mi silla de ruedas lista, plegable.
Soy
el profesor San Javier.
Llevas tu cosplay de Harley
Quinn. De Harley Quinn, no, que puedes. No, en todo caso sería el señor fantástico.
Ándale, sí.
Pero no. Déjenme les digo, número uno, sí hay una editorial peruana que está publicando actualmente que se llama Perú 21, que es propiedad de un diario, un periódico por allá, pero publica de la manera más desorganizada. Si nuestros escuchas en México se quejan de cómo publica el plan editorial de Marvel México alias Televisa, o sea, allá ya se hubieran tirado de un edificio, o se hubieran cortado las venas con un pan Bimbo o algo así. Porque es súper desesperante cómo publican, o sea, publican más o menos al mismo tiempo Guerra Civil con Invasión Secreta con Thor 600, o sea, no hay una continuidad realmente, es como, ¿qué está vendiendo ahorita? No, pues Invasión Secreta, démela, y la empiezan a publicar en DC, bueno, y aparte, o sea, en los puestos de revistas jamás encontré dos veces el mismo número, ni el mismo título. eran desorganizados, no me explico cómo funcionan. Luego dije, oigan, ¿y dónde se consiguen cómics en inglés? Ah, en las librerías. Y yo, ¿qué? ¿En las librerías? Y sí, en las librerías venden.
¿Qué es eso?
¿Qué es eso? Yo tengo años que ni voy. Ah, no es cierto, sí leo, pero bueno, fui y resulta que sí, importan, hay una compañía peruana que importa los TPBs, los compilados de las series americanas. Y así es como...
Una especie de DIMSA, pero que se dedica nomás a las recopilaciones, ¿no? Bueno, así me imagino es. Que lleva también novelas y todo en general, y entre eso lleva
sí, entre cómics, eso ¿no? Lleva los cómics, pero, o sea, si un peruano quiere comprar un cómic americano unitario, lo veo complicado. Complicado mucho.
Por internet nomás.
¿Sí? Solo por internet, pedidos especiales o descargas ilegales, obviamente. Pero sí.
¿O legales?
¿Por qué no? Pero sí, la verdad la tienen complicada nuestros hermanos peruanos. Entonces me di a la tarea de buscar tiendas de cómics para hacer hermanos allá también de cómics, ¿verdad? De tinta y papel. Pues no. Encontré cómics peruanos, sí, pero todos muy tendenciosos, muy tirando a... Sufrimos mucho durante la época de Fujimori, el terrorismo previo a Fujimori. O sea, realmente eran cosas muy violentas y el dibujo, la verdad, a mí no me gustó. Si no, con todo gusto hubiera traído uno para rifar por acá.
No hubieras traído uno, mi neto.
O a ti, por ejemplo. Vale. Sí, no estaban tan caros. Ya costaban, en total, salían como 32 o 40 pesos mexicanos.
¿Ves?
¿Ves?
Bueno.
Y bueno, ellos publicaba una editorial que se llama Contracultura.
Ah, pues por eso. A lo mejor, bueno, sería ver si hay otro tipo de editoriales. Porque ya ves que, por decir, aquí en México, la verdad, conseguir cómics mexicanos en un puesto de revistas o en una librería es...
casi imposible, casi, misión imposible, sí.
Es muy difícil. No, me imagino que allá también ha de ser difícil conseguir sí, más sí. Tipos de otro material, cierto. ¿No?
Sí, sí. Pues así fue mi experiencia comiquera en
muy
el
bien,
Pelú.
Muy bien, ahí luego ponles una foto ahí nomás para que te vean así. No sé, ¿qué? ¿No te tomaste una foto junto a una llama?
Me tomé foto junto a una llama, pero creo que le resultará más interesante cuando por fin pude dominar la ejecución Aurora de los Caballeros del Zodíaco. Okay. De los Caballeros de Atenea.
Muy bien.
No, sí me ven, lo voy a postear para que se queden patidifusos, carnales, patidifusos
muy
es
bien,
la palabra.
Muy bien, voy a averiguar primero qué es eso de la cosa de Aurora.
La verdad, yo quería hacer polvo de diamante, pero pues salió una ejecución Aurora, pues no sabía yo que mi cosmos se podía incendiar hasta el séptimo y octavo sentido.
Órale, muy bien.
El Claudio con cara de ¿what?
¿De qué me está hablando, neto?
Oigan, pues bueno, también tenemos noticias en este show.
Exacto.
¿De qué nos vas a hablar, Claudio?
No nada más de los viajes de Neto, el mundo del cómic. Le vamos a dar notas así más o menos de última semana, porque ya tenemos que casi un mes, ¿no? Que no
3 semanas, no exageres, Claudio.
Como 4 meses que Neto se fue de vacaciones.
Mentiroso.
Cuando regresó, sus hijos ya no lo conocían.
¿Quién es usted, señor? Oh, y recuérdame. Sí.
Luego así, mamá, hay un señor en la puerta, como en las películas, canciones de esas.
¿Quién era ese hombre, mamá? Era un recuerdo de un pasado misterioso.
Árale.
Solo un recuerdo, hijo. Solo un recuerdo. Y yo me perdía en la lluvia.
Árale.
Sobre todo lluvia aquí en Torreón.
Ay, bueno, otras de las noticias que... Una de las noticias que se supo ahora, precisamente hoy que estamos grabando.
¿Qué pasó?
Ya había el rumorcillo por ahí, ¿verdad? Pero ya se confirmó que Brian Good. Exactamente.
¿Quién es ese?
Ese que... básicamente, no sé cómo terminaría su relación con DC. Yo digo que no terminó muy bien el asunto. Está publicando sus últimos, están saliendo los últimos cómics que está publicando con Vértigo.
Ajá.
Y hizo un cómic de la serie de televisión Supernatural, que también está empezando a salir.
Supernatural.
Pero ya están anunciando todos sus nuevos proyectos. Entre ellos va a ser el escritor de, bueno, está un promo de que va a escribir algo de Wolverine en Marvel.
Ajá.
Y está Wolverine y en el póster está el mutante, también es el pelo moradillo, no me acuerdo cómo se llama.
No sé.
Es como un punkecillo con pelo así como rosa morado. Y en Dark Horse él va a estar escribiendo Conan, Conan the Barbarian. Conan,
Conan
el Bárbaro.
Conan el Bárbaro.
Exactamente.
Sale Bridget Nielsen.
No sé, pero lo va a estar dibujando Becky Cloonan. Que ya ellos ya han tenido varias. Cloonan. Que ellos ya han tenido varias miniseries juntos. Y pues hacen muy buena pareja, ¿no? Entonces hay que ver cómo va a estar el asunto. Se ve interesante.
¿Qué crees que, bueno, por qué crees que yo conozca del trabajo de Brian Wood?
¿Qué puedes conocer tú del trabajo de Brian Wood? Vamos a ver. Es que no, mira, es que lo que ha hecho en Marvel fue hace mucho, hizo uno de Generación X. Tú no leías eso,
no.
Tú no lees eso. En DC básicamente estuvo haciendo nada más sus títulos de Vértigo. Hizo por allí unas cosas en Wildstorm. Ha hecho cosas en Image, en Only Press. Pero no, o sea, nada así de lo que... Algo que yo creo que tú puedes haber leído. No, nada, la verdad. ¡Ah! El Northlanders. ¿Te acuerdas que lo leímos
sí
y no
cierto.
Te gustó?
Sí, no me gustó ese. Mucho. No me ese. Gustó mucho, tampoco lo odié.
Ese.
Mira que yo soy tendencioso a odiar.
Ándale.
¡Lo detesto! Bueno,
ese fue el que hemos leído aquí de él.
Muy bien, pues ahora, ¿qué creen? Hay noticias de videojuegos relacionados con cómics. La primera noticia es bien inesperada porque, o sea, no me esperaba realmente volver a saber nada de este personaje, que no es malo, es muy bueno en realidad. A principios de los 90, por ahí del 92-93, surgió un título bastante interesante que se llamaba Ghost, Fantasma.
Era la adaptación de la película, ¿no? Era como la continuación.
No, ¿cómo crees, guácala? No. Y estaba dibujado, al menos los tres primeros números los dibujaba mi superhéroe, Adam Hughes.
¡Órale!
Y la dibujaba súper fabulosa, la Ghost. Se trataba de una detective, perdón, creo que era reportera detective, la verdad, no me acuerdo, fue hace muchos años. Mi memoria no da para tanto. Que fue asesinada y ella regresó de hecho nunca se fue, a donde se van las ánimas en pena. Y está intentando descubrir quién la asesinó. Ella se hacía intangible e intangible a voluntad. Y el dibujo estaba fenomenal. Solo que solo duró tres números Adam Hughes y luego cayó en el olvido. Contó y que era bueno el personaje, buenos diálogos, buenos argumentos, pero jamás figuró.
Siguieron sacando historias, ¿no? O sea,
sí,
ya no
pero,
las dibujaba él,
ya no,
pero...
No, pero sinceramente jamás figuró y
creo
no duró
que
ni dos
hasta
años.
Un crossover con Hellboy o alguna cosa
sí,
así.
Sí,
¿no?
Sí,
porque
claro que sí.
Salieron más o menos en la misma etapa, ¿no? En esa
sí.
Quemada de...
Sí.
Dark Horse Legend, creo era.
Sí, era el símbolo Legends.
Sí.
Bueno, pues ¿qué creen? Que regresa. ¿Qué? Pero no como cómic, sino como videojuego. O sea, el videojuego que usted jamás nunca soñó, helo aquí. Y dicen quienes han hecho reseñas previas que es buen producto, que es un producto aceptable y que es divertido. Ya veremos.
¿Para qué consolas va a ser?
No han dicho, pero creo que va a ser para consola portátil.
Okay.
También, y hablando de consolas portátiles, bueno, esta no es una consola, perdón, me equivoqué. No va a ser consola portátil, es para iOS y creo que para Android, es para teléfonos celulares. Ni siquiera para consola portátil, qué chafa.
Uh-huh.
Bueno, y hablando de iOS y cosas así, resulta que, aunque ustedes no lo crean, hay un videojuego de Superman que no apesta. Por excelencia, todos los videojuegos de Superman han apestado, pero a calcetín de vagabundo, carnal.
Bueno, sí, no me acuerdo. Había una maquinita en los 90s, ¿no? Que sí era más o menos...
Ahí estaba bien gacha. No, estaba bien gacha también.
No me acuerdo.
Bueno, total, ya está a la venta. Si tienen ustedes un iPhone, búsquenlo en la tienda iTunes. Está baratillo, creo que cuesta $12 mexicanos, $1 americano. Está bueno.
Por la imagen es que vi, yo dije
no,
es un asteroid y en lugar de la navecita es Spider-Man. Digo,
Superman. No, pero neta, denle una oportunidad, está padre. Sobre todo son misiones de tiempo.
¿Ves? Es asteroide.
Ah, sí, es asteroides. No, never mind. Y la última noticia relativa a cómics en videojuegos es que creo que ya la próxima semana, si Dios quiere, sale a la venta el nuevo título de Batman Arkham City. Ciudad Arkham, que está chidísimo, se ve espectacular. Los que hacen reseñas así súper nefastos le pusieron 9,9 sobre 10. Pero aquí viene una cosa que a muchos no les va a agradar, porque muchos de nosotros tenemos la buena tendencia de comprar nuestros videojuegos usados, ¿no? Pero ¿qué creen? en las cajas nuevas va a venir tu disco, el manual de instrucciones y un código de descarga por internet. No te va a costar nada si lo compras nuevo, pero si lo compras el videojuego usado, creo que te van a vender el uso del personaje como en $10 o el equivalente en la moneda de denominación de tu país. ¿Qué personaje te venden? Te venden a Catwoman. Lo puedes jugar gratis si compras el juego nuevo. Y resulta que es una parte bien interesante del videojuego jugar con ella, con ese personaje. Si no tienes el código, el juego sigue corriendo igual, pero te pierdes esa parte de la historia en la que es protagonizada por Catwoman.
O sea, básicamente aquí es que la compañía esa que lo está haciendo quiere llevarse una mochada cuando haya una venta de del juego usado, ¿no?
Sí, porque también muchas de las compañías se quejan de que no venden lo suficiente, porque los videojugadores lo juegan 2-3 semanas, van y lo venden, se compran otro. Entonces no están teniendo las pérdidas, no están teniendo las ganancias que ellos desearían. No pérdidas, pero no son las ganancias que ellos desearían.
Pero pues también es culpa de ellos. O sea, digo, yo la verdad
no lo vendían tan caros.
Yo no soy así aficionado. Digo, tengo 4 juegos en los últimos 5 años, ¿sí? Pero yo por lo menos muchos de los juegos yo siento que no tienen, digo, no sé mucho, a lo mejor estoy diciendo una mensada, no tienen esa cosa de que dices tú, ya lo terminé y tengo ganas de seguirlo jugando y lo vuelvo a jugar y lo vuelvo a jugar.
Rejugabilidad,
no, sí. O sea, muchos juegos son de que, bueno, ya lo jugué una vez y ya, qué huevo, ya no quiero volverlo a jugar, ya lo acabé, ¿no? Sí. Y ya,
dice la de Khan, dice
sí,
la
de, o sea, Khan, es lo que le digo a Neto, que yo no
que
soy...
no es gamer y que por eso no, o que él conoce personas que juegan y juegan el mismo juego.
Es que
sí,
es
o sea,
dices,
hay personas que lo terminan en normal y luego lo juegan en difícil y luego en super difícil y luego quieren obtener todos los logros. Yo no soy de ese tipo de personas, yo también me lo acabo una vez y bueno, vaya. Si acaso los de Legend of Zelda, eso sí me los quedo para siempre jamás, junto con los Marios, los Super Marios.
Ándale, o sea, es que, por decir, cuando son personas que lo rejuegan y lo rejuegan y lo rejuegan, las posibilidades de que lo vendan son mínimas, ¿no?
Sí, claro.
Y las posibilidades de que lo compren usado también son mínimas. Ellos buscarían tener siempre el nuevo, claro, ¿no? O sea, pero te digo, yo siento que es parte a lo mejor de eso, ¿no? Que no todos los juegos son jugables muchas veces.
Rejugables.
¿No? Bueno, rejugables.
Pues sí, bueno, se acabaron las noticias de videojuegos. Ahora Claudio nos tiene una noticia que hará que vayamos al baño, al WC, a los servicios higiénicos, a limpiarnos el trasero, porque parece que se nos va a salir un pedazo de...
Nah, no es tan importante la nota, Neto. Ya dijeron ahora el nombre de la directora de Thor 2.
¿Quién es?
Que va a ser Patty Jenkins, que ya había... me metí a buscar y creo que la única película que ha dirigido es la de Monster en el 2003 con esta
Gwyneth Paltrow.
No.
Scarlett Johansson. Christina
Ricci y la otra, pero la
Charlize Theron
es la protagonista, exacto. Y después ha dirigido algunas cosas de televisión y eso, ¿no? Pero ahora le van a dar Thor 2. Y también que movieron la fecha de estreno de Thor. Me parece que estaba programada para junio o alguna cosa así del 2013. Y la movieron hasta noviembre, por ahí de Thanksgiving. Porque Disney metió más o menos, también agregó a su listado de estrenos del 2013 creo que el Llanero Solitario, me parece. Entonces, como que reacomodaron varias películas. Y entre esas, Thor fue una de las que movieron. Entonces va a ser todavía que esperar otro ratillo más hasta noviembre de 2013.
Bueno, no pasa nada.
Pues nada.
Oye, ahora sí vamos allá a la parte que a todos les interesa en este show.
Sí, ya.
Que la de Khan se encuere.
Vámonos.
No, no es cierto. Las reseñas. Vamos a reseñar 2 cómics del universo DC, del universo DC. ¿Por qué? Porque podemos y queremos y se nos da la gana y se nos inflama un testículo.
Exactamente.
Y lo hacemos.
Exactamente. Van a ser 2 títulos que ya tiene ratillo que salieron, pero no importa. No nos importa. Son buenos y...
Y no lo habíamos hecho y aparte varias personas nos lo están... Varias, alias Raxel.
Sí.
Nos están pidiendo fervientemente.
Varias, ¿cómo se llama? Alter egos con los que nos escribe. había estado pidiendo que habláramos de algunos títulos. Y bueno, vamos a hablar primero del Action Comic,
escrito por ni más ni menos que
el ídolo de las masas,
Ah, sí, como ño. Grant Morrison.
Exactamente.
Y dibujado por Juanito y las habichuelas mágicas.
No, por este Rack Moral. No, ¿sí?
Ay, no sé.
No, claro, no. Rack Morales, ¿me parece?
Sí, sí es él.
Creo que sí. Bueno, vamos a decir que es él. Total, no, si no, que... así firma, pero se llama de otra forma.
Sí.
Y en este básicamente es de los títulos que comentábamos, que el son no en el presente, sino al inicio de la carrera del personaje. En este caso, el inicio de la carrera de Superman, ¿verdad?
Sí.
Y donde lo vemos ahí con su pantalón de mezclilla, su playerilla, su...
su indestructible capa.
Su capa, exactamente. Y todavía no tiene todos sus poderes, ¿no? O sea, todavía no vuela, porque todavía brinca. Nada más, por lo que se ve en una imagen, todavía no es más rápido que una bala. Porque le disparan y las balas lo alcanzan.
Sí.
¿Qué más tiene? Bueno, tiene su visión de calor y cosas así, ¿verdad? Y, o sea, como que es sus inicios y es todavía un héroe más urbano, ¿no?
Sí, con aquello de que no vuela, no. Exacto. Puede llegar al espacio, no puede llegar de una ciudad a otra en menos de un segundo. Y la verdad, creo que, como de costumbre, cuando le bajan los poderes a Superman es cuando más interesante se vuelve el personaje.
Exacto, es por eso que decidieron empezar en esta parte, ¿no? Y y te digo, vemos, él ya está ahí en Metrópolis. Vemos que pelea, obviamente como es más terrenal, en este caso sus villanos, o empieza a pelear contra millonarios que abusan de las leyes.
Sí.
por su dinero.
¿Estás hablando de mí?
Pues sí, Neto, la verdad.
Tenía no, que Superman, decirlo. No.
Y también cuando quieren, de esos, el clásico de que quieren, van a derrumbar un edificio. Y que ahí están todavía los inquilinos porque no tenemos
dónde vivir.
Exacto, ¿no? Y también él llega a defenderlos. O sea, ese tipo de actos heroicos que se supone que en los inicios de Superman sí los hacía mucho, ¿no? Pero que últimamente ya no, ya siempre lo ponían con puro cosas así
cósmicas.
Y sí está interesante, ¿no? O sea, como dices tú, se vuelve interesante cuando ya sabes que algo lo puede dañar, ¿no? Que no es ese dios indestructible.
Sí, porque sinceramente da una flojera de que... O sea, la única parte interesante, semi-interesante, sería anterior al reinicio este, es que alguien trajera kriptonita en cualquiera de sus múltiples versiones. Y la kriptonita otra vez ya se podía conseguir hasta en programas de TV directa así de... Esta nueva kriptonita podrá destruir al hombre de acero... ¡Llame ahora!
Así, compre sus aretes de kriptonita, ¿no? Y así, entonces
Sí, realmente, insisto, cuando es interesante es cuando es fallible. Fallible, ¿cómo se dice?
Cuando
es vulnerable, cuando tiene manera de ser dañado, perjudicado, allí es cuando se torna interesante este personaje. Yo lo sentí como el sueño de todo... adolescente latinoamericano o de yo me supongo que de cualquier parte del planeta, cuando tienes ideales fuertes y quieres una equidad entre los ciudadanos y quieres que se quiten las opresiones sociales, etcétera. Imagínense a un muchachito de ¿cuántos años parece que tiene? ¿Como 18 o 20 años?
¿Qué, aquí?
Superman, sí, 22.
Pues yo creo que más de los 20, ¿no? Porque...
Pero sigue siendo un muchachillo. O sea, sí. lo dibujan muy juvenil, la verdad. Y es como un preparatoriano, un estudiante de bachillerato con superpoderes, que tiene todavía sus ideales muy fundamentalista, muy del pueblo.
Ándale, exactamente. Y fíjate que pareciera que es el... Bueno, digo, si llegara a tener así mucho éxito, es el momento, porque... por lo que está pasando, sobre todo ahorita ves en Estados Unidos, que traen mucho la onda de...
los indignados.
De los ricos, muy ricos, que están oprimiendo a... ya no a la clase media, porque ya no hay clase media casi en Estados Unidos, sino a todos los pobres, ¿no? Y básicamente, como ahorita que lo estás mencionando, sí, o sea, aparece este personaje a defenderlos, ¿no? A, A
que se identifiquen con él.
Exactamente, ¿no? Esa figura que básicamente eso era lo que debía de ser Superman, ¿no?
Ideales.
Los ideales del sueño americano, ¿no?
Sí.
Y aquí se presentan muy chido, ¿no?
Y lo hace de una manera espectacularmente bien este tipo. El Grant Morrison lo está haciendo muy bien. Los diálogos no son lo máximo en la vida, pero el planteamiento de la historia es bueno y fluye. Sí. Ya leímos también el número 2 y sigue fluyendo muy bien. Lex Luthor, una vez más, es un empresario multimillonario y una vez más tiene miedo de este extraterrestre que vino a mostrarnos el camino, cómo vivir nuestras vidas. Otro de los cambios que hicieron fue que Jimmy Olsen ya no es el mejor amigo de Superman, es el mejor amigo de Clark Kent.
Sí.
Tanto Jimmy como Lois Lane siguen trabajando en el diario El Planeta, pero Clark Kent no trabaja en ese mismo diario.
No, trabaja para el...
Trabaja para el diario Estrella. Ajá. Sí. Y hace reportajes de igual, de con tendencia política. Se me hace muy, muy, muy buena idea y como dices tú, muy, muy justo en el momento en el que se requiere.
Exacto. Y es una revitalización. Esperemos que siga avanzando esta cuestión, y que no se pierda, porque hay que acordarnos que esta historia se supone que está basada 5 años en el pasado, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando lo lleven al presente, que siga manteniendo esa...
Yo no he leído Superman,
esa frescura. Lo leí y fíjate
pues que... Pues yo lo mandé pedir, pero no me ha llegado.
Sí, sí está bueno, pero creo... No sentí tanta esta vibra como la de ahorita, ¿sí? Pero bueno, es el primer número y básicamente en ese Superman es pelea contra un monstruo y eso, ¿no? Pero pues a ver, vamos a ver qué onda, ¿no? Bueno, fíjate que sí trae esa cosa porque en ese capítulo de Superman, uh-huh, venden
el diario El Planeta
a un magnate que tiene muchos así canales de televisión. O sea, básicamente es como si se lo vendieran a la Fox, ¿no?
A Televisa.
Y entonces Clark Kent está así como que ya se vendieron y que el dueño ahora va a controlar todo y no nos va a dejar decir la verdad y así, ¿no?
Sigue siendo de izquierda este Superman.
Sí, porque de hecho hasta se pelea con Lois porque por eso, ¿no? Porque ella sí está de acuerdo, dice, "No, esta es una oportunidad de que más gente nos oiga." Y el otro dice, "No, no nos van a dejar" y cosas así. Entonces sí cierto, o sea, sí mantiene esa... Esperemos que sí
siga. Esperemos que así lo mantengan, ¿eh?
Sí, porque es interesante.
Sí, y el dibujo me pareció bueno. Va muy de acuerdo otra vez con el tipo de historia que están contando. Sí. Urbano, me gustó. Yo de calificación le pongo un 9.
Yo también, fíjate.
Yo le pondría 10, sí. Nomás que, no sé, estoy reservando para la persona adecuada.
la verdad sí, y... Es una cosa rara decir que un cómic de Superman está chido, ¿no?
Está muy chido. Desde que estaba John Byrne, no estaban no así
nada,
de chidos.
No sí. Había nada bueno. Sí, y bueno, yo también sí le doy un 9. Fíjate que sí, un 9 sí, me gusta.
¡Wow!
Y bueno, vamos a hablar del otro título de DC, que en mi muy personal gusto fue el mejor de los 52 que salieron. Exactamente, Neto. Y es el de Animal Man,
déjenme primero les cuento una breve historia. Fue creado desde 1968. Animal Man era un personaje secundario creado para una serie de cómics que ya ni me acuerdo cómo se llamaba. No era Adventures Comics, era Fantasy Comics, no me acuerdo la verdad. Y era un personaje segundón de los segundones. Y era...
Sigue siendo.
Durante muchos años fue el estereotipo del superhéroe gringo. Rubio, alto, musculoso y con sus valores de casi casi Superman, de que le gustaba el pay de manzana, madre, patria, bandera y pay de manzana.
Exacto.
O sea, nunca figuraba hasta que llegó otra vez el señor Grant Morrison... Y lo sacó del esquema superheroico. Lo convirtió en un extra de películas, un stunt, un... ¿Cómo se le dice en español? Un doble de acción. Y luego enfocóse mucho en el aspecto humano otra vez. En el aspecto humano, la relación con su esposa, con sus hijos. Era un héroe ya retirado que hacía cosas heroicas, pero no lo hacía de manera consuetudinaria. Sus poderes son de invocar habilidades de animales. Él se hizo activista social en contra de los derechos de los animales, etcétera.
A favor de los derechos.
Perdón, en contra, ¿qué estoy diciendo? Ese soy yo. Soy Animal Man. No, en favor de los derechos de los animales. Y aparte, después de que hubo un momento también en el que él se reconoció a sí mismo como un personaje de cómic y hasta hablaba con Grant Morrison.
Es una de las cosas muy claves, ¿no? De esa etapa la que tú mencionas, ¿no? Que él se sabe a sí mismo personaje de un cómic, ¿no?
Como la She-Hulk.
Ajá. Y de hecho esta serie de cómics de Grant Morrison fueron después las recopilaciones son vendidas como parte de Vértigo por ser una cosa muy diferente al superhéroe normal, ¿no?
Sí, y también por la cantidad de violencia que presentaba. Estas nunca fueron publicadas como solo adultos, pero sí en los años en los que se publicó, los temas eran algo escabrosos y no tenían el sello de aprobación de la autoridad de cómics.
Exactamente.
Después de eso, pues iba de un lado a otro el personaje, ya no, o sea, con todo y que seguía siendo parte de Vértigo, nunca llegó a alcanzar los niveles de buen cómic que tuvo durante la época de Grant Morrison, cosa que al parecer está cambiando ahora. Muchas personas se quejaban de que este cómic pudo haber salido hace un mes, hace tres años, que no afectaba como... no tenía por qué haberse esperado hasta el reinicio del universo DC. Pero yo pienso que sí, porque lo dejaron otra vez en el punto en el que estaba Grant Morrison.
Exacto, sí. Exacto. Haz de cuenta que... ahorita lo vamos a comentar, pero ya hablando en sí de este cómic, empieza de una forma muy, muy padre, que es que básicamente con una hoja de texto, que es una entrevista que le están haciendo a él, y en la que él nos platica lo que tú dices, ¿no? De que, que le hicieron una película, que él era el protagonista, que él se ha dedicado a la cuestión de los derechos de los animales, habla que casi no usa su identidad de superhéroe, ¿no? Que
vive en San Diego.
Ajá, ándale, vive en San Diego. Él ya casi no usa su identidad de superhéroe, sino que básicamente ya es como un activista, pero la gente sabe que, mira, él es Animal Man, ¿sí? Pero no porque haga uso de sus poderes normalmente. No anda patrullando por las noches en busca de malvados, ¿no? Y entonces, básicamente, esa primera página te da toda la información que necesitas para conocer al personaje, ¿no? Terminando de leer esa página, tú ya sabes quién es él, por qué es así, qué hace y todo. Y se me hace muy chido porque lo hace de una forma muy amena. O sea, no terminas de leer esa página con una hueva de... ¡Bota, qué hueva! O sea,
ya. Como nos ha pasado en otros cómics de que ponen con máquina de escribir y ya, por favor.
Ándale, ¿no?
Sobre todo porque no abusan, es solo una página.
Sí, es una página y está muy, muy, muy padre. Esa página para... ¿Cómo te la presentan?
Muy bien redactada.
Y luego ya empieza el cómic, como dices tú, en su vida muy familiar, ¿no? Está ahí con su esposa, en la cena, en la cocina con sus hijos, platicando y toda la cosa. Y el dibujo también, el dibujo a mí me gustó. Me gustó como que sencillo y unos colores así, no así como chillantes, ¿no? O sea, tranquilones, así.
Sí. Dibuja Travel Foreman y escribe Jeff Lemire.
Jeff Lemire, exactamente. Y se ve eso, y en la plática que están ahí ellos oyen que hay una situación en un hospital, ¿no? Que sí. Hay una situación de rehenes. Y como él trae la cosa de que, me acaban de hacer la entrevista y fíjate que sí, cierto, hace mucho que no hago ondas superheroicas, pues voy a ir a ayudar. Y la esposa le dice, pues lánzate, ¿no? Total. Y va y ayuda ahí en el asunto.
Era una persona que tenía rehenes porque pensaba que los doctores le habían quitado a su esposa. Su esposa acababa de morir de cáncer.
Exacto, y los culpaba, ¿no? Básicamente el shock y, ¿no? Ustedes tienen la culpa, y estaba creo que en el ala como de los niños, ¿no? Donde estaban los niños y llegan al Malman y detiene al cuate este, invocando sus poderes, ¿no?
Que de es rinoceronte en esa ocasión particular. Lo interesante es que cuando termina de estar de usar sus poderes, un policía o un doctor, no recuerdo, le dice, oye, Animal Man, ¿qué te pasó? Oye, ¿qué? Y le empieza a salir sangre de los ojos.
Ándale, exactamente.
Se ve bien feo.
Sí, sí, quedas así como que, ah, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? Entonces él ya lo, después de esto lo checan unos doctores y dicen, no, pues yo me siento bien, y ya regresa a su casa, ¿no? Como si nada hubiera pasado.
Pero y luego tiene una pesadilla donde se ve que el hijo tiene los intestinos así de fuera. La verdad es bien grotesco, o sea, así de que, ay, carajo, ¿esto qué? Pero, o sea, siempre viene el caso, no se siente forzado ni nada. Y cuando despierta, resulta que la hija también tiene poderes. Y despierta, ¿y qué descubrimos? Una escena extraída de Los Padrinos Mágicos. Cuando reviven todas las mascotas, pero todas podridas.
No sabía que era de Los Padrinos Mágicos. Pero sí, o sea, está la niña en el patio y está ahí jugando con unos perrito de huesos y un pajarillo ahí medio podrido y todo eso, ¿no? Y la niña así como que, ay, es que los animalitos me estaban hablando, una cosa así, ¿no? Y todos en la casa se quedan, ah, oh, ¿qué le pasa?
Sí, me gustó el cómic, es un poco, sigue siendo, más bien, completamente fuera de la onda superheroica tradicional. Se ve que es una persona con altos valores. El cómic en ocasiones parecería que va más como que tirándole a la onda de cómic de terror.
Es de hecho parte, ¿no? Ya ves que ahora que hicieron los 52, dividieron el así como que en grupos los cómics, y este viene siendo parte de como del terror, ¿no? Porque lo ponen junto con el cómic ese de vampiros de I Vampire, con el Frankenstein, con Swamp Thing,
sí.
Con el, creo que con la Liga Dark, o no creo que se llama. O sea, con como está en esa parte, ¿no? Del como del cómic de terror, que es lo que como que DC quiere tener su sección. Y sí cumple, sí.
Sí, sí, o sea, sí, no te asusta, pero sí hay algunas escenas perturbadoras.
Ajá, sí, sí, es de ese, no es de ese error de ¡ay! Así de que ves gore, o sea, pedazos de gente, no, sino de ese terror que dices tú, ay, güey, si me pasara a mí, qué pedo, ¿no? O sea, sí te quedaría así como, ¿qué onda? Y está muy, muy chido, o sea, sí me gustó cómo está manejado, como decíamos, este cuate, el que lo está escribiendo, Jeff Lemire, aparte también está escribiendo el de Frankenstein, uh-huh. Y tiene su título en Vértigo, que es el de Sweet Tooth, que también está así medio rarillo, es de una cuestión postapocalíptica donde hay experimentos entre humanos y animales y está rarón.
Sí, el cómic, anteriormente, antes de ingresar al mainstream, que no me acuerdo cómo traducimos esa palabra al castellano, antes de entrar al medio masivo este de cómics, él publicaba sus historietas en una... Ay, se perdí el dato, es que no traje mis apuntes, pero el trabajo que él había hecho siempre habla acerca de las personas y su relación, sus interrelaciones.
Sí, él tiene una... es en Top Shelf, donde publicó una trilogía que ya la venden como un solo libro que se llama Los Cuentos de Essex County.
Essex County. Condado Essex.
Ajá, exactamente. De hecho, este libro de Essex County hace... el año pasado, me parece, cada año hacen en Canadá una cuestión de los libros más así que la gente, todo el mundo debe leer, ¿no? Y normalmente son siempre novelas. Y el libro de este cuate de Essex County llegó a los 5 finalistas y una de los jueces o alguna cosa así dijeron, no, es un cómic, no puede estar aquí, y va para afuera. Y se hizo así como que el escándalo de que, ¿por qué no le dieron oportunidad? Porque se supone que en Canadá esto es una cosa así muy... acá importante que sale en la tele.
Casi como el premio TV y novelas en México.
Ándale, o sea, dicen que, o sea, televisan los debates de los cuates estos de que, este cómic está muy chido por esto y no sé qué. Y entonces sí se hizo así como que una onda de que porque este cuate no lo quisieron poner nomás porque era un cómic, pero que dicen que está muy chido, ¿no? O sea, que sí es una cosa muy que todo mundo tiene que leer.
Pues habrá que conseguirlo, y lo reseñaremos.
Ándale, y entonces, este cuate, como dices tú, es mucho la onda esa de las relaciones, ¿no? Entre personales. Y según escuché en una entrevista que él dio, que este título va a estar interrelacionado con el de Swamp Thing. Porque, y sí tiene razón de ser, o sea, Animal Man es la parte del reino animal y Swamp Thing es el reino vegetal.
Sí.
Y se supone que van a encontrarse por ahí del número 6 o alguna cosa así. Porque no sé si te fijaste que en este cómic se maneja mucho el color rojo, que sí, se supone que es el rojo de Animal Man, y en el de Swamp Thing van a estar manejando la cuestión del verde. Y te digo, hay una cosa que ahí que poco a poco los van a ir entrelazando. Y a mí se me hizo muy, muy chido, ¿no? O sea,
está muy padre.
Está muy chévere. Padre, o sea,
muy bacán.
No me lo esperaba, la verdad. No me lo esperaba.
No, pues muy
bien. Es de esos títulos que cuando los lees, verdaderamente sorprende, porque dices tú, el de Animal Man. A mí me llamaba más la atención el de Frankenstein, de él mismo, de Jeff Lemire. Y cuando vi a Animal Man dije, no, Frankenstein no. Animal Man es el chido.
Sí. Bueno, ¿qué calificación le pones, Claudio?
Sí, un 10.
¡Ole!
No, le podemos poner menos.
Sí, casi está aquí orgásmico el Claudio. No me... Sí, aquí ya las personas encargadas del estudio y la limpieza ya están quejándose, viendo con suspicacia el asiento donde está sentado el Claudio. Bueno, pues yo le pongo un 9.5 porque ya les dije, estoy guardando mi 10 para esa personita especial.
Para Bendis.
Guácala, qué porquería. Oiga, no, pues bueno, yo 9.5, recomendable al extremo, junto con muchos de los productos que ha estado sacando el universo DC, muy recomendables. Realmente están haciendo las cosas como se debe hacer, interesando y manteniendo el interés.
Sí.
No solo llamará de petate, como decimos aquí en México, no solo un flamazo que llame la atención y bueno, ya se extinga en dos patadas. No, aquí sigue la flama.
Sí, por lo menos este título se ve que sí va para largo y va bien, ¿no?
Sí. Oye, pues bueno, nos retiramos. Muchas gracias. Le mandamos un saludo a Dark Natas, que exigía, demandaba, solicitaba fuertemente, con gran amargura, el regreso de este podcast. Enos aquí, Dark Natas.
A Raxel, a Adrián y a Félix, que siempre son los que están ahí posteando. Hay unas personas nuevas que han estado poniendo.
Sí. Olvidamos y a nuestros amigos de toda Sudamérica también les mandamos fuerte abrazo. Pedro Tinta, a Harold, y a todos los demás que se nos olvida porque somos unos... Bueno, al menos yo soy un idiota y se me olvida.
Peruana que trató también a Janet.
También, les agradezco de corazón. Y a las llamas que me escupieron en la cara. Gracias.
Es de buena suerte, Neto, es de buena suerte.
Obvio, así lo tomé.
¿Verdad?
Así lo tomé. Oigan, pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en una semana más. Gracias.
Bye, nos vemos.
Bye.